minutos.
ADN.
Ya, lo decíamos, seguimos comentando, conversando, intentando encontrar explicaciones a lo que sucedió el lunes en la noche con la liberación de este ciudadano venezolano en condición irregular en nuestro país, que es parte, se ha dicho, de uno de los sicarios, uno de los asesinos de un empresario en el barrio Meix, acá en Santiago. Se han entregado varias explicaciones de distintos lados. El mismo martes hubo una reunión entre el Poder Judicial, el Gobierno y también el Ministerio Público. Ha entregado su versión Gendarmería y sobre eso queremos ahondar con el director subrogante de esa institución, Rubén Pérez, que está con nosotros aquí en el ADN hoy. Director, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Paula. Gracias por la invitación. Estamos acá disponibles para sus consultas.
Bueno, director, a ver, Paula decía, esto lo conocimos públicamente el lunes por la noche, pero en realidad ya ha pasado una semana. A esta persona se le liberó el día 10. Y en esta semana, en medio de toda la controversia y todas las declaraciones del fiscal que está a cargo de la indagatoria, de la jueza que entregó la orden, de la propia gendarmería, digamos, que tuvo en sus manos la liberación de esta persona, ¿cuál es su explicación como director de gendarmería de qué es lo que pudo haber ocurrido acá?
Ocurre que Gendarmería de Chile es un servicio público por definición y conforme a su ley orgánica, disciplinada, jerarquizada y obediente, y que en la vinculación con los tribunales de justicia, conforme a la propia ley, establece de manera explícita: Gendarmería debe cumplir respecto de las personas sometidas a su guarda las resoluciones de los tribunales de justicia sin corresponder calificar el fundamento, la justicia ni la legalidad de las mismas. Eso se expresa en sí mismo. Eso quiere decir que aquí no hay reflexión de por medio ni la posibilidad de cuestionarnos nosotros una orden de estas características. Es evacuada por los canales regulares, es una orden auténtica. Durante las primeras horas que esto se transforma en noticia, el lunes por la noche, como usted lo ha precisado, se especulaba en primer término que había una orden falsa. Luego de despejada esa hipótesis, se dijo que había una vulneración a los sistemas informáticos de gendarmería.
Se había hackeado esto.
Que se había hackeado. Transcurre un par de horas y pudimos verificar con personal constituido en terreno del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería y más altos oficiales del servicio verificaron con estadísticos en el Centro Penitenciario Santiago 1 que eso no era efectivo y que nosotros sí habíamos cumplido de manera regular con el mandato judicial.
O sea, no hubo hackeo. La orden era verídica y ustedes cumplieron la instrucción del tribunal.
Así es.
Y ahora, lo verídico de la instrucción es solo, a propósito de lo que usted plantea, que no hay juicio ni hay reflexión mediante, porque no debe haberlo por ley, porque llega por canales regulares.
Así es.
¿Esa es la única verificación o el único requisito que a Gendarmería le basta para ejecutar la orden?
Por supuesto, y también cumplir el protocolo interno en lo que es el egreso. Se encuentra regulado desde el año 2016 y 2020 y establece el paso a paso para la generación de una libertad desde un enfoque administrativo y el paso operativo.
Director, pero lo que aquí hemos sabido en las últimas horas es que aquí hubo varias órdenes. Una orden para la prisión preventiva, luego la corrección de esa orden por un cambio en el nombre, digamos, emitida también desde el tribunal, en que se ordena la liberación, y luego una tercera en que se vuelve a pedir la prisión preventiva. ¿Por qué se le hace caso a la segunda y no a la tercera?
Es que no es así. Lo que ocurre en la cronología, y estoy siendo muy cuidadoso en plantear esto, debido a que el Ministerio Público se encuentra en pleno desarrollo de sus diligencias con las que hemos colaborado activamente desde el primer minuto. Ocurre que el día 9, miércoles 9, se recibe una orden judicial de ingreso. Se ejecuta. El día 10, jueves 10, a las 12:11, se recibe una orden, siempre estas llegan por mano y a través del TIGE. Es la transferencia electrónica con el Poder Judicial, en las casillas de ambas instancias. Y esa orden de libertad, o de término de la medida cautelar de prisión preventiva, nos predisponemos a ejecutarla.
Eso fue a las 12:11.
12:11. Y a las 14:13 se nos reitera la misma orden de ingreso del día anterior, con fecha 9. Es decir, era una mera reiteración del mismo documento.
Es falsa la información que ha entregado el director y la propia jueza, porque ellos dicen que la tercera es la instrucción de prisión preventiva posterior a la corrección, que es lo que plantea Mauricio, pero usted dice que el tercer documento que recibe Gendarmería reitera reitera la orden de liberación.
No, la orden de ingreso primitiva, la del primer día.
¿Ya?
Eso nos manda la misma orden de ingreso del mismo día, ¿ya? Del día 9.
¿O sea, con el error en la identificación?
No, incluso? No estoy hablando de error. Repito, el día 9 se ordena el ingreso. El día 10 se ordena la liberación. A las 12 con 11 minutos recibimos ese correo. Y a las 14 con 13 minutos nos mandan el mismo documento de ingreso que nos habían enviado el primer día, el día 9. Es el mismo documento.
¿Por qué se ejecuta si es prisión preventiva?
Porque es la prisión preventiva que se decreta originalmente. Mire, la rectificación de una orden judicial cuando hay un reparo y que ocurre en algunas ocasiones, yo ahorrándome en este caso solamente a manera de ejemplo, el tribunal, la fecha y los nombres de las personas se expresa más o menos de la siguiente forma cuando hay una rectificación. Así dice su señoría en algún tribunal de Chile. Advirtiendo el tribunal que existe error en la sentencia dictada, luego sigue individualizando, sigue la base normativa, y conforme a lo dispuesto en el artículo XX, en relación al artículo 52 del Código Procesal Penal, dice, se rectifica la sentencia, es decir, la manera rigurosa en que tienen de comunicarnos los tribunales de justicia una orden cuando hay una rectificación o una corrección, yo creo que queda al descubierto
de esta manera.
Y en esta
oportunidad, esa rectificación no llega en esos términos.
No hay una rectificación.
O sea, llega la misma instrucción de prisión preventiva inicial, del 9 de julio.
Eso es lo que ocurre.
Y por eso Gendarmería no ejecuta esa prisión preventiva y se mantiene la orden de libertad en el fondo.
Así es. Nosotros sí, quiero aclarar, si me permiten, desde el primer minuto, entrega transparente y ágil de toda la información disponible, colaboración activa con el Ministerio Público, inicio de un sumario administrativo ordenado por el coronel Cadena, director regional metropolitano, en forma inmediata, más la investigación interna, y nos ponemos a disposición permanentemente desde el primer minuto con el Ministerio Público, con las autoridades de gobierno y con quien nos requiera.
Ya, ahora, esta persona que estaba privada de libertad y estaba en prisión preventiva, entre que es detenido el día 9 y es liberado el día 10 por la tarde, ¿tiene comunicación con alguna tercera persona al exterior? ¿Tuvo el derecho a un llamado o algo?
No tenemos ese antecedente. Toda la evidencia con la que contamos hasta el minuto, toda la evidencia hace presumir que por el momento no podemos indicar que nosotros tengamos culpa o dolo en alguna de estas actividades. Y en cuanto a las comunicaciones, tampoco tenemos registro y formará parte, seguramente, del resultado de las diligencias del Ministerio Público.
Es que se lo pregunto porque, según un video que difundió Canal 13, a esta persona, cuando es liberada el día 10 por la tarde-noche, la estaban esperando. Él sale caminando de la cárcel, sale caminando acompañado de dos personas. Por lo tanto, esta es una situación que a muchos nos sorprende, probablemente a él también le sorprende, pero a él le habrían estado esperando afuera.
No necesariamente esta explicación tiene que provenir de nosotros.
Ya, pero él no tuvo comunicación, o sea, hasta que estuvo custodiado por Gendarmería, esta persona que estaba privada de libertad no tuvo comunicación con el exterior.
Yo no lo puedo asegurar, pero la evidencia disponible hasta el minuto indica que no. Ahora, en las indagaciones, con el rigor que acostumbra actuar el Ministerio Público, seguramente se irá revelando si existió alguna cuestión de esta naturaleza.
Director, ¿y es habitual que una persona con este nivel de peligrosidad, imputado por un crimen de esta naturaleza, sea dejado en libertad de un día para otro?
Nosotros revisamos, tengo los antecedentes y el levantamiento por estos días, vengo preparado, no solamente de este juzgado de garantía, sino que de otros, un análisis comparativo respecto del octavo juzgado de garantía. Ese día se otorgaron, y no solo del octavo juzgado de garantía, 36 libertades en Santiago 1, pero el promedio habitual de libertades es 50 a 60 personas.
Yeah.
Y dentro de eso tengo el día a día en el desarrollo que hay liberaciones que se producen durante el mismo día de ingreso. No es un caso excepcional. Hay liberaciones o libertades que se producen cuando llevan uno, dos o tres días.
Ya, o sea, no es algo que Gendarmería o a los gendarmes allí les haya llamado la atención de que una persona que se apresó un día sea liberada al día siguiente.
No es algo así. No, porque existe registro que algunos días hay decenas de egresos que se producen en el curso de las primeras 24 o 48 horas.
Ya, director, estamos conversando con el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, a esta hora en ADN. Hoy quiero volver con la cronología de las resoluciones judiciales, que usted trae bien especificada las horas, pero más allá de lo que diga la investigación penal de la Fiscalía, el error que usted detecta, por las razones que habrá que determinar, es que la tercera resolución del octavo juzgado de garantía no era derechamente una rectificación como se hacen antes y como se han hecho siempre las rectificaciones.
No es una rectificación, y acá el 10 de julio se produce una nueva comunicación desde dicho tribunal a las 14:13 horas a través de un correo electrónico en que Gendarmería recibe la misma orden de ingreso que el día anterior recibió en papel, con fecha 9 de julio, y sin ninguna instrucción distinta, alerta o rectificación de la orden anterior que establecía la libertad del imputado.
Ya, usted como director de Gendarmería, insisto, más allá de lo que va a decir la investigación penal, de las razones de ese error, de las razones de por qué esto no ocurre como ocurre siempre, ¿detecta que ahí está el problema que terminó con la liberación de este ciudadano venezolano?
Nosotros nos limitamos a cumplir la orden. Yo voy a ser prudente, una buena consejera a la prudencia en relación a quien en definitiva tendrá la culpa de esto, pero eso lo determinará el propio Ministerio Público a través de las pericias y todas las actividades que se están realizando. Desde el primer día se pusieron a disposición los equipos, yo me puse a disposición, di declaración ante la señora fiscal, hoy proseguimos entregando más información. Yo declaré, a nosotros nos interesa sobremanera mejorar los indicadores de seguridad y de reinserción social, de acuerdo a lo que nos mandata la ley, y por lo tanto, en el mismo orden de ideas, nos importa mucho que esta situación se aclare, nos importa mucho la opinión de la comunidad, nos debemos a la gente, pero también yo soy el representante de 20.000 funcionarios, hombres y mujeres que están en todo Chile, y les mando un saludo desde acá, los aliento a que sigamos trabajando de manera honesta, pero no podemos resignarnos a ser tratados como culpables en forma apresurada. Y, en definitiva, la investigación determinará quién tiene responsabilidad, caiga quien caiga.
Director, acá conversábamos el día martes con Cristian Alvial, con el exdirector de Gendarmería, quien decía que acá o hay negligencia inexcusable, él decía puede ser desde Gendarmería hasta el tribunal, o aquí directamente hay corrupción. ¿Usted descarta que, al menos en su institución, hay algún hecho de corrupción vinculado a esta causa?
Nadie pone las manos al fuego por nadie acá. Pero hasta el minuto no tenemos indicio de aquello.
¿No hay nadie que haya podido ser amenazado, sobornado, presionado para dejar en libertad a Osmar Ferrer?
Actuamos de buena fe. Yo interactúo con mis colegas. Ayer pasé ronda en Santiago 1, también en la cárcel de máxima seguridad. El fin de semana hicimos lo propio. Apreciamos a nuestros funcionarios. Tenemos gente muy valiosa. Y yo deseo de corazón que nosotros no tengamos responsabilidad en esto. Confío en que nuestros funcionarios, además de ser abnegados, sacrificados y vivir en primera línea el riesgo y el peligro todos los días en un ambiente altamente hostil, peligroso, es gente muy proba, muy aplicada desde el punto de vista de los procedimientos administrativos. Y si existe algún error, lo establecerá la justicia.
Ya, pero de momento el error no está en Gendarmería, ni la falla tampoco está en Gendarmería.
No hay nada que haga presumir por el momento que nosotros hayamos cometido algún error. Nosotros nos limitamos disciplinadamente al cumplimiento de las instrucciones de los tribunales de justicia. Así lo hemos hecho históricamente. Somos fieles colaboradores 24/7. 24/7. Todos los días del año estamos ahí disponibles.
Director, el ministro de Justicia y el ministro Cordero, el mismo día que esto se conoce, decían, más allá de lo que diga la investigación, cualquiera de los resultados que arroje la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público son terribles. Porque si estamos hablando de corrupción, bueno, la conclusión es obvia. Si estamos hablando de un error, la conclusión también es obvia por el desenlace que tiene esta historia, que es que una persona acusada por homicidio calificado, eventualmente vinculada al Tren de Aragua, sigue prófuga. En relación al crimen organizado, la discusión se ha estado centrando también en eso y en cómo ha permeado las instituciones. La debilidad que muestra el Estado, cualquiera sean las opciones que determine la investigación, en este caso, frente a ese crimen organizado. ¿Qué decir desde Gendarmería en relación a eso? Porque aquí, si fue un error, por las razones que sea, igual es una debilidad del Estado frente al crimen organizado que uno podrá decir, bueno, están muertos de la risa porque un homicidio calificado entra y sale de la cárcel con esta facilidad, entre comillas.
Estamos fortaleciendo la inteligencia penitenciaria, también la tarea del Departamento de Investigación Criminal, que aporta mucha evidencia, se desarrollan focos investigativos con el Ministerio Público en un trabajo colaborativo también con las policías. En ese sentido, nosotros hemos sido muy responsables, estamos teniendo el control de las unidades penales. Reflejo de aquello es que hemos podido lograr estabilidad operativa en establecimientos enormes como Santiago 1, que al día de ayer encerraba con más de 5.900 internos, y la Penitenciaría de Santiago, en lo que denominamos el cuadrante Pedro Mon, tiene sobre los 6.500 internos. Siempre en inferioridad numérica, siempre en un ambiente peligroso, interactuando con esta nueva criminalidad. Como dato adicional, en Santiago 1 tenemos 1.800 extranjeros, solo en Santiago 1, de los 5.900 y fracción, y bajo estas condiciones, y teniendo ellos comportamientos que son distintos de la delincuencia con la que acostumbrábamos a interactuar durante décadas, Gendarmería está adecuándose a las nuevas necesidades de seguridad, por lo mismo incorporando tecnología, por eso mismo estamos avanzando en el bloqueo de señales telefónicas, por eso mismo estamos avanzando en el proceso de bloqueo de señal telefónica para otros 9 establecimientos desde Arica hacia el sur hasta llegar a Puerto Montt, y estamos perfeccionando y fortaleciendo, como lo indiqué anteriormente, la inteligencia y la investigación criminal interna.
Así todo, no pongo en duda sus palabras, digamos, pero así todo, siguen entrando celulares a las cárceles, siguen entrando objetos prohibidos al interior de los penales, y hay numerosos gendarmes que han sido acusados de ser parte de esto, digamos, ya sea porque están amenazados, ya sea porque les pagan, pero aquí ha habido funcionarios de gendarmería, algunos de los cuales han sido formalizados y procesados justamente por colaborar con la delincuencia.
Y qué bueno que usted lo plantee así, porque si hemos tenido la capacidad de reaccionar, de generar los anticuerpos, generar las acciones eficaces para detectar caso a caso cuando alguien de nosotros se desvía del camino de la probidad administrativa y de las regulaciones, en definitiva entonces que los mecanismos internos nuestros sí están funcionando, estamos adecuándonos, estamos teniendo resultados y vamos a tener tolerancia cero, así como lo hizo el anterior director de Gendarmería. Vamos a expulsar a aquellos que nos traicionen porque ponen en peligro a los buenos gendarmes, que son la mayoría, y de ser posible los vamos a meter presos, porque a nosotros no nos interesa, no vamos a tener ninguna contemplación con gente que coloquialmente atornilla al revés y que ponga en peligro no solo la seguridad de los establecimientos, sino que además desestabiliza el clima interno, y esto puede generar consecuencias gravísimas el día de mañana para nuestro propio personal.
Sí. Director, una última pregunta, al menos de mi parte, respecto a la situación de este sujeto, de Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Él finalmente es liberado el 10 de julio a las 20:40 horas. El día jueves 10 de julio.
Sí.
Esto lo conocemos públicamente recién el lunes por la noche. ¿Qué pasó entre el jueves y el lunes? ¿Alguien le advirtió a Gendarmería, oiga, sabe que aquí dejaron en libertad a alguien que debiera estar en prisión preventiva?
No tuvimos ninguna advertencia al respecto, como ya se ha precisado. Los canales de comunicación nuestra con el Poder Judicial son oficiales, son formales, son comunicaciones escritas. Aquí no hay derecho a la improvisación ni a la creatividad. Estamos en el aparato público, se están resolviendo temas sensibles respecto de la libertad de un sujeto. Usted sabe que estamos hablando de uno de los bienes jurídicos más relevantes, que es lo que es la libertad de un sujeto, y nosotros sobre eso no vamos a emitir ningún comentario adicional, más que decir, como lo he planteado en reiteradas ocasiones, que vamos a proseguir obedeciendo las resoluciones de los tribunales de justicia.
¿Y usted este caso de esta liberación se enteró por la prensa?
No, nosotros nos enteramos por fuentes internas, fuentes policiales, para ser honesto, en el transcurso de la tarde-noche, como lo ha planteado nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, del día lunes.
O sea, recién el lunes se enteraron de la situación.
Así fue. Nosotros no vamos a mentir, acá hay que ser totalmente transparente, nos enteramos que era noticia, pero parte en el orden que lo expresaba al comienzo, en el sentido que se especulaba que era una libertad falsa o mal otorgada.
Claro, o sea, no se enteran de la liberación la ejecuta Gendarmería, se enteran de las formas y las advertencias y las alarmas que se levantan a propósito de esa posibilidad. Director, solo para precisar, usted decía que ya declaró, ¿sí?, ante Fiscalía. ¿Ante qué fiscal declaró, cuándo declaró y qué otras diligencias se han producido en las últimas horas en relación con Gendarmería? ¿Han habido incautaciones de computadores en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el octavo juzgado de garantía también?
Sí, en mi calidad de director nacional subrogante, declaré ante la señora fiscal Tania Mora, acompañada ella de efectivos de la PDI. En términos generales, uno puede apreciar, en calidad de testigo, por cierto, que se trata para buscar el contexto general de este asunto. Luego se procedió a la entrevista del personal que se desempeña en la oficina de estadística del establecimiento, a cargo de un capitán. Además, la incautación de algunos equipos, y hoy estamos prestando colaboración también para que ellos puedan desarrollar otras diligencias que las tienen previamente programadas.
¿Únicamente usted como autoridad de Gendarmería ha prestado declaración?
Hasta el momento sí.
Ya. Yeah.
Ya, director, ya decíamos, usted hoy día está como director subrogante tras la renuncia de su antecesor, ¿no? De Sebastián Urra Palma, en medio de toda esta situación que involucró a su hermano, en fin, un tema que ya informábamos la semana pasada. Más allá de esta situación en particular que ha concentrado, me imagino, sus preocupaciones en las últimas horas, ¿Cuáles son sus prioridades hoy día como director de Gendarmería Subrogante?
Estamos alineando estratégicamente las subdirecciones, los departamentos, las direcciones regionales y mandos locales con el objeto de maximizar los resultados en cuanto a los indicadores de seguridad y de reinserción social. Estamos enfocados en la tarea. Nos interesa sobremanera el dato que mata el relato, a manera de ejemplo, en materia de la vida humana. Tenemos un compromiso con los derechos humanos. En febrero comenzamos a idear un plan que está en plena ejecución, rankeamos las dos unidades más violentas de Chile y nos referimos fundamentalmente a lo siguiente: ¿dónde se produce la mayor cantidad de agresiones con resultado de muerte y suicidios en la población penal? En el primero de los casos hemos disminuido en un 20% las muertes al interior de los establecimientos respecto de igual periodo del año pasado.
¿Cuáles son las dos más peligrosas?
Las 12 cárceles más peligrosas, usted dijo peligrosas, sí. Las 12 cárceles, entre comillas, más violentas del país, las que nos entregan más muertos. Mm. Y ahí hay varias de la región metropolitana, está Concepción, está Rancagua, está Puerto Montt, Valdivia, Antofagasta, qué sé yo. Y Valparaíso, por cierto, que es una unidad muy especial. Y respecto de igual periodo del año pasado, hemos disminuido un 20% las agresiones con resultado de muerte. Esto quiere decir que sobre 21 fallecidos el año pasado, este año llevamos 15, uh-huh. Y en materia de suicidio hemos disminuido un 50%. Esto no es casualidad. Tiene relación con acciones que hemos establecido en desarmar a la población a través de sucesivos allanamientos, incluso masivos, en horarios sorpresivos, y que tengan así menos elementos letales en su poder. Hemos mejorado, actualizado y controlado los planes de clasificación y segmentación, y también estamos fortaleciendo los liderazgos y capacitando para tener mejores mandos a cargo y mejores resultados. En materia de la cárcel de alta seguridad, hemos logrado recuperar la estabilidad operativa respecto de incidentes del año pasado, y estamos avanzando fuertemente en esto.
Muy bien, pues.
Ya, director nacional de Gendarmería, director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, muchísimas gracias por venir a esta mañana al ADN hoy.
Agradezco esta oportunidad, lo hago en representación y con mucho gusto, el alto honor de hoy comandar a una institución de más de 20.000 funcionarios y funcionarias civiles y uniformados a lo largo del país. Les mando un saludo afectuoso y arriba el ánimo, porque hay mucho por hacer, nos debemos al país y seguiremos realizando nuestra labor con profunda convicción.
Gracias, director.
Gracias.
Gracias, muy amable.
8:30 minutos.